mirando la foto de Jean Luterne. Es imposible permanecer indiferente a la seducción que proyecta esta mujer. Búsquela en internet. Jean Luterne.
Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sur le soleil et sous la joie.
En ese comienzo de 1917, Montparnasse mostraba su habitual animación. Escritores, artistas, creadores, personalidades del espectáculo y de las artes se codeaban paseando desde la rotonda a la cúpula. La guerra 14-18 parecía lejana, aunque obviamente no podía eludir el pensamiento de la gente, pero en el Boulevard Montparnasse se discutía de arte o de literatura. Montmartre era, por sobre todo, el barrio de los pintores. Muy cerca, en la calle de la Grande Jaumière, entre los comercios de artículos para pintores, estaba la famosa Academia Colarossi, semillero de jóvenes talentos. Muchos eran artistas pobres, la mayoría, que ofrecían sus dibujos a los turistas por un franco. Entre ellos se destacaba un elegante joven de distinguidos rasgos. Como tantos, iba de mesa en mesa con su cartón de dibujo bajo el brazo y respondía con una sonrisa y un gesto amistoso a los que lo llamaban. Aunque esta sonrisa y este gesto no alcanzaban para ocultar su personalidad atormentada, que solía refugiarse en el alcohol, las drogas, que mezclaba cocaína, gis, vino, y terminaba generando escándalos en los bares y declamando a voz en cuello versos de Rimbaud o de D'Annunzio. Era Amadeo Modigliani, que había nacido en Livorno en 1884. Su madre, Eugenia, era una mujer culta y sensible que alentó al joven a seguir su carrera de pintor, de modo que éste, hacia 1899, abandona los estudios para dedicarse exclusivamente a la pintura. Al poco tiempo, en 1900, cayó enfermo, probablemente a causa de una lesión pulmonar producida por el tifus que había padecido 2 años antes, y en realidad esta fragilidad de salud será el rasgo distintivo de su vida. En 1902 viaja a Nápoles, Capri, Amalfi, a Roma, Florencia, Venecia, tratando de aprender, de estudiar pintura en un lado o en otro, hasta que en 1906 se traslada a París, donde se vincula a la Academia Colarossi. Traba amistad con pintores como Utrillo, vive en los estudios del Bateau Lavoie en Montmartre y se deja influir o está influido, admira a Picasso, a Gauguin y a Toulouse-Lautrec. Y luego conoce al doctor Paul Alexandre, que durante un tiempo se convierte en su protector y lo convence que comience a exponer y se inscribe en el Salón de los Independientes. Allí aparece en 1908 La cabeza de joven mujer, uno de los pocos cuadros que han sobrevivido a sus primeros tiempos de París, donde es evidente en ese momento su perfil de aprendiz, de pintor que admira a Toulouse-Lautrec y que se encuentra todavía cercano a los expresionistas, particularmente a los expresionistas alemanes, por las líneas gruesas que perfilan la figura, los labios rojos muy marcados, en fin. Es un pintor incipiente, pero interesante.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis.
André Eviterno era uno de los amigos de Amadeo Modigliani y un día le presentó a su hermana Jean. En un primer momento, el intercambio de palabras fue convencional. Mucho gusto, me han hablado mucho de usted. Mientras eso sucedía, Modigliani observaba atentamente el rostro fino, de grandes ojos azules, el largo pelo castaño de Jean. Jean también estudiaba pintura en la Academia Colarossi y, según su hermano, era bastante buena, y efectivamente era buena. Inmediatamente convinieron que irían de visita al estudio de Modigliani, a su taller en la Cité Falguière, donde se había instalado ya hacía 4 años, y allí Jean admiró los estilizados retratos de mujer del pintor, pero obviamente también el hombre la seducía. Modigliani, un tipo que tenía la certeza, su talento, tenía aires de gran señor, todo ello a pesar de su pobreza y un brillo doloroso en la mirada que revelaba esa angustia permanente que lo acuciaba. La conversación siguió su trámite, ocultando y sosteniendo al mismo tiempo las sensaciones de cada uno. Él le confió que su deseo en realidad era más expresarse por la escultura que por la pintura, le mostró lo que había hecho, pero le dijo que carecía de materiales, de dinero, y en la escultura recién estaba empezando. A partir de ese momento volvieron a verse a diario. Modigliani en ese momento estaba solo, después de haber roto una relación de 2 años con una joven poeta inglesa, y la frescura y la jovialidad, la alegría de Jean le agradaban realmente, porque contrastaba con la seducción artificial de las mujeres que frecuentaban Montparnasse y los talleres. Ella, por su parte, tenía una convicción del genio de Modigliani y se lo decía, cosa que obviamente le levantaba, diríamos, hoy en día mucho la autoestima al pintor italiano.
Y la profunda pasión y el mundo ya se
cumplió. En julio de 1917, Amadeo y Jean decidieron vivir juntos y alquilaron un estudio en la calle de la Tronchomière, muy cerca esta vez de la Academia Colarossi. A partir de entonces, tocado por la magia de su amante, Modigliani fue dejando el alcohol y las drogas por ella y optó por concentrar su carácter adictivo en el trabajo. Ese año pintó cerca de 120 telas. Sufría de tuberculosis, lo sabía, y trabajaba con el afán de aquel que sabe que sus días están contados. Jean lo alentaba, lo sostenía, aunque los momentos de desaliento eran frecuentes. Ella lo observaba pintar y le asombraba que Modigliani pintara sus retratos de una sola vez, y que si no perdía interés en ellos y los abandonaba. Observó cómo ese genio surgía como un relámpago y se extinguía con la misma rapidez. Él, que en pocos instantes captaba la particularidad de su modelo, lograba traducirla, pero los detalles no contaban. Era ese golpe que construía su pintura. En diciembre de 1917, Modigliani realiza su primera exposición individual en la galería de Berta Weil. Desgraciadamente, el día de la inauguración, la policía retiró 5 de sus obras, 5 desnudos, por ofensas al pudor, y consecuentemente no se vendió ningún cuadro. Jean trató de calmar nuevamente los tormentos. El carácter ansioso de Modigliani no era capaz de superar una desgracia o el incidente de una tela arruinada, de un momento de fracaso. Lo ponía realmente en un estado calamitoso. Y cuando quería olvidar una decepción, salía en secreto a comprar alcohol. Jean lograba de todas maneras limitar su consumo, a veces a un solo vaso, y calmaba amorosamente su cólera sin quejarse nunca. Le alentaba a visitar amigos que lo ayudaban en su carrera, que lo reconfortaban en su adversidad. En la primavera de 1918, Jean quedó embarazada. Modigliani estaba ya muy mal y la pareja fue hasta el sur en compañía de los padres de Jean y de sus fieles amigos, los Orozki. Y allí el aire puro sentó bien a los futuros padres, el aire puro del sur de Francia. Y Jean estaba contenta, soñaba con que el pintor se recuperara, soñaba con que podría sanar, sueño que en esos tiempos era realmente imposible. el mal humor de Modigliani, probablemente su lejanía de los talleres, hacían su carácter todavía más difícil, de modo que al poco tiempo regresaron. Volvió a pintar con febrilmente, haciendo una especie de carrera con la muerte. Pero realmente en ese momento Modigliani alcanza la cima de su calidad, se multiplican los retratos de Jean, el rostro oblongo se estiraba, la parte media de la nariz se alargaba desmesuradamente, así como el cuello. Bajo la frente alta, los ojos parecían dos lagos azules. Pero el mal, la tuberculosis, era implacable. Los esposos volvieron nuevamente hacia el sur, donde nació la pequeña Jean a fines de noviembre de 1918. Pero ese momento de alegría no podía recuperar las fuerzas de Amadeo Modigliani. Su enfermedad estaba demasiado avanzada, regresaron a París en la primavera, cada vez estaba peor. Aunque Modigliani ya no bebía, ya no se drogaba, ya no ocupaba sus noches en andanzas destructivas al azar de los bares, era muy tarde. Continuaba pintando y estaba a esta altura destrozado ante la perspectiva de dejar sola a Jean, a quien amaba locamente. Desesperado por no haber podido triunfar como pintor y como escultor, sobre todo. Y seguía pintando a Jean. Y seguía angustiándose. ¿Qué sería de él sin ella, después de él? No soportaba la idea de que el día de mañana ella pudiera casarse con otro, amar a otro. Jean le juraba que él seguiría siendo su único amor, que sería el único amor de su vida. En enero de 1920, Jean ingresó a Amadeo al Hospital de la Caridad. Estaba tan débil que apenas podía hablar y murió a los pocos días, el 24 de enero. Todo París acompañó al pintor al cementerio de Père Lachaise. Al día siguiente, Jean Eviterno se arrojó por la ventana de un quinto piso.
Para saber más,
buena parte de esta historia la hemos tomado de el libro de Evelyne Dare, Le Meilleur Mus de l'Histoire, Las Mejores Musas de la Historia, que está publicado en español por Editorial Vergara.
De lunes a viernes, de 21:45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail: crónicas@espectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.